Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Román. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola Tere, gracias. Encantado de estar aquí contigo y con tu público y feliz de poder compartir algunas de las cosas que ya platicamos antes, ¿no?
Que ya platicamos fuera del aire. Bueno, Luis es el director ejecutivo de la Organización Mundial de Parques Urbanos, que en inglés es World Urban Parks, y está aquí con nosotros porque quisiéramos saber un poquito más de la organización, visto que nuestro gobierno municipal está poniendo pues algún énfasis en el uso correcto de los parques y más que nada en el espacio público, no solamente los parques, aunque los parques son como el corazón central del espacio público. Adelante, Luis, ¿de dónde viene tu organización?
Bueno, la organización surge de la fusión de dos organizaciones ya añejas en el 2014, la primera y más importante, la IFPRA, que era la International Federation for Parks and Recreation. Esta organización se funda en el 57 en el Reino Unido y después se transforma ya con la R de recreación. Curiosamente, empiezan a ver que los parques pues eran, ¿no?, desde los victorianos o desde los persas hace muchísimos siglos, estos espacios para la gente rica, estos espacios para la gente que podía estar, ¿no?, en las clases sociales altas, en la nobleza, que se usaban para pasear, que se usaban para cazar,
para caminar.
Se empiezan a transformar y pues pasan de ser espacios contemplativos o solamente para pasar el tiempo a espacios mucho más activos, donde la palabra recreación engloba toda la actividad humana relacionada a la cultura, al tema social, al deporte, a muchas otras expresiones, ¿no?, de lo que la gente quiere hacer fuera de casa o debe de hacer fuera de casa, y entonces la organización pues ya se termina componiendo. Durante muchísimas décadas operó como federación internacional y un grupo de personas se juntan, y está IFPRA y otra organización que se llama Parks for People, que tenía mucha injerencia en Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y sobre todo el área de Australia y Nueva Zelanda, deciden fundar esta organización con muchos líderes del mundo. ¿Por qué? Porque faltaba
a nivel mundial, ¿no?
Faltaba la voz que le hiciera representación al parque urbano. Y aquí, bien importante dar esta connotación que tiene que ver con semántica, pero tiene que ver con el uso del espacio público. Nosotros realmente llamamos en la industria mundial de los parques urbanos al parque urbano como cualquier espacio con una vocación recreativa, social, cultural, deportiva, que además obviamente tiene verde, que
claro,
está relacionado
claro
directamente con los beneficios ecosistémicos o simplemente el área permeable, el área verde, los árboles, etcétera, que en su conjunto forman espacios. ¿De qué tipo? Puede ser desde un parque de bolsillo hasta un gran parque metropolitano.
¿A qué le llamas de bolsillo?
Bueno, se empezaron a hacer parques de bolsillo, los pocket parks, en muchas partes del mundo, en esta idea de poder aprovechar estos espacios residuales que quedaban en la ciudad.
Okay.
¿No? Tú has visto, por
los
ejemplo,
triangulitos,
exacto, en Nueva York, pero también en la Ciudad de México, pero también en otros lados, estos pequeños espacios donde se intervienen urbanamente a través de pequeñas cosas que le pueden dar servicio a los adultos mayores o a los niños, etcétera, un pequeño juego infantil, unas sillas para jugar ajedrez, etcétera, desde un pocket park, inclusive pasando por los centros culturales, por los jardines botánicos, por muchas otras, por muchos otros equipamientos urbanos recreativos. Aquí no entran los hospitales ni entran,
porque son
espacios públicos también, pero no son recreativos, ¿no?
Claro, claro.
Puede haber una librería, una biblioteca, por ejemplo, la que está en Manhattan, que está al lado del Bryant Park, que es la librería de Nueva York, que bueno, en su conjunto es un espacio público importante, pero termina siendo un parque de ciudad.
Claro.
Entonces, es bien importante aclararlo porque nosotros no trabajamos con reservas naturales o con cuestiones que están fuera de las
parques,
ciudades.
Tienen
que ser urbanos, ¿no? Exactamente.
Y yo creo que, por ejemplo, en Mérida, bueno, obviamente tal vez no llegamos a esa categoría, pero hay un montón de parques de bolsillo, hay un montón de pedacitos de lugares que de alguna manera se han mejorado. Yo he visto en algunos pequeñitos bancas y eventualmente he visto ya en las tardes, por el calor, gente leyendo.
Sí.
Que no es lo mismo que leas en tu casa, dentro de un espacio cerrado, a que leas bajo un árbol,
claro,
oyendo los pájaros, ¿no? Que no todos tenemos la la bendición de tener pájaros en casa o de tener muchos árboles alrededor, ¿no?
Sí, creo que la vocación de la organización, alineándola mucho al comentario que acabas de hacer, era precisamente poder cubrir todo tipo de espacio público. El Parque Barrial es uno de los parques o tipo de parques de gestión más complicada en las ciudades, porque es de los que más tenemos. En esta ciudad hay alrededor de 800 parques, incluyendo los que están fuera del anillo periférico. Al interior tenemos más de 600 y definitivamente la mayoría califican como parques barriales, ¿no? Uh-huh. Nada más para terminar un poquito de apuntar el comentario de la organización, se funda en el 2014, empieza a trabajar de manera global con estrategias de promoción del parque urbano, del espacio público, tratando sobre todo de ser esta organización que agrupe a los que trabajamos en los parques de manera profesional, porque esto hay que decirlo muy importante, porque no es muy conocido ni en México ni en América Latina, y luego en la ciudad tampoco. Hay una profesión para ser un profesional de parques. Le podemos llamar parquero, le podemos llamar recreador, en inglés y en muchos países es el Parks Professional, y hay en muchos países, no en México, en eso estamos, currículas. Ahorita estamos transmitiendo aquí desde la UAD y es importante decir que las universidades juegan un papel importante en la configuración de la creación de las ciudades, y en Estados Unidos y en otros países hay carreras, hay maestrías y hay doctorados en Parks and Recreation. Es decir, espero que en un futuro los niños sueñen con ser parqueros, así como sueñan con ser bomberos o ingenieros, y la ingeniería tiene mucho que ver con esto, porque es la construcción de estos espacios. A final de cuentas, la educación forma una parte importante, y es uno de los valores de la organización, el tratar de proveer de herramientas, de recursos, para que los que trabajamos en la industria de los parques a nivel mundial podamos acortar la brecha aprendiendo, ¿no? No inventando hilos negros, saber que se hacen estas prácticas y que se promueven estas mejores prácticas a nivel mundial, y que es importante poder aprender de ellas para poder implementarlas. A final de cuentas, si tú aplicas una encuesta en China o aquí, esto es literal, la gente te va a decir que lo que más hace en los parques es caminar. Te va a decir después que correr o jugar, que pasear al perro, que diferentes cosas. Entonces, y podemos ampliar este tema de cómo se diseñan los espacios, pero lo más importante es que los espacios se usan de manera bastante homogénea en el mundo y que por eso tenemos que aprender y compartir. Y que si la organización puede tender estas redes de colaboración, imagínate qué interesante que, yo te contaré por qué terminé yo de director de esta organización, que desde América Latina, desde México y desde Yucatán, aprovechemos esas mejores prácticas para poder avanzar en nuestra agenda de ciudad, ¿no?
Y lo que dices es pues muy interesante, y como que te cae el 20 enseguida. Los parques, cualquier parque, hasta los pequeñitos, la gente camina. Aunque sea, tal vez porque es el más cerca, tal vez porque es el más accesible, tal vez porque tiene más árboles, lo que más les gusta, pero la gente camina. Y también camina a sus perros. Entonces tiene su porqué, ¿no? Tiene el porqué. Bueno, ya hablamos de la organización y tienen varios programas. Me mandaste por ahí una presentación. Esos programas de la organización, ¿se dedican hacia desarrollar gente que se involucre, hacia los gobiernos, hacia las personas?
Qué buena pregunta. Antes de entrar al aire, platicábamos tú y yo de la Asociación Nacional de Parques y cómo la carencia y la falta de expertise en los diferentes actores comunitarios ha hecho que tengamos sistemas de parques, si es que los pudiésemos llamar sistemas, porque no están conectados de ninguna manera, bastante arcaicos. Hemos fallado en las últimas 4 o 5 décadas. Hablábamos recientemente que tal vez la última visión de un parque de gran calado, lo voy a llamar de gran envergadura en esta ciudad, probablemente sucedió hace más de 80 años con el Parque Las Américas, ¿no? Y que de ahí nos quedamos como en un impasse y no invertimos y no trabajamos en crear profesionales. Y dentro de la ingeniería sucede esto, ¿no? Si tú no educas a los chicos y no los metes a la industria, pues no pueden después trabajar de manera correcta. Y en la industria de parques son muchos los actores que terminan coadyuvando en la creación de las ciudades o en la activación de las ciudades a través de los parques. Estamos hablando desde las universidades, como lo hablamos ahorita, importantísimas, pero también sectores importantes de la comunidad, como los desarrolladores de vivienda, los mismos funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno. Y cuando hablamos de los funcionarios públicos, esto es súper apasionante, porque hablas de una ciudad como Mérida, donde hay probablemente de 10 a 12 direcciones en esta ciudad que le dan o le deberían dar servicio a los parques urbanos, y el problema es la desarticulación que existe entre ellas, ¿no? Nadie es dueño de los parques a final de cuentas, y sí necesitamos un liderazgo para esto. También están los estudiantes, están los colegios de profesionales, arquitectos, ingenieros, paisajistas, diseñadores del hábitat, sí. todos tienen que trabajar en esto. Pero también están otros públicos importantes, como pueden ser las ONGs, todas las relacionadas a algo que tenga que ver con los parques, y es impresionante cuántas hay: manejo del agua, resiliencia, equidad, inclusión, temas relacionados a la mujer, cuestiones que tienen que ver con el manejo de la biodiversidad, hay N, el juego libre en los niños, hay N cantidad de ONGs.
Salud, ¿no?
Claro, eso es un tema súper importante. Tu servidor tiene un podcast desde hace más de 2 años, y por ahí grabé el otro día, bueno, hace como 1 año y medio, un episodio relacionado a la salud, y sacábamos en porcentajes y en números, ¿cuánto le cuesta a México combatir la epidemia de la obesidad o las enfermedades relacionadas a la obesidad, que es el 5.6% de nuestro PIB anual? 5.6%.
Son casi lo que produce la industria de la construcción.
Sí. Entonces, esto es brutal, porque si eso lo invirtiésemos, déjate eso, el 10%, aquí el juego no es llevar a las personas al hospital para curarlas,
no.
O al consultorio, es no llevarlas, es ahorrar en
prevención.
Estos temas de salud, y esto tiene que ver definitivamente. Entonces, son muchos públicos, y lo acabas de tocar un punto importante, aquí no estamos tan preocupados por la gente que va al parque, nos preocupa la gente que no va al parque. Y que no está relacionada con los parques. Entonces, todos estos públicos tienen mucho que ver con los programas que hace la organización. Tenemos programas relacionados a líderes emergentes. Tenemos una asociación o una sociedad con el Seminario Salzburgo. Estamos egresando cada año a más de 30 chicos en un programa de líderes emergentes urbanos, donde trabajan un año completo con nosotros. Tenemos un programa que estamos iniciando que se llama Parks Corp, donde tratamos de enviar expertos de parques, así como las misiones, ¿no? Se van, mandan a los misioneros, acá mandamos a los parqueros a que vayan a ciudades y a países emergentes, sobre todo, que es Nahuel el foco de la organización. Por eso tu servidor está de director ejecutivo, porque pertenezco a un país emergente, y el consejo decidió que era muy importante voltear a ver a todos los países emergentes, porque claro, yo se lo he dicho mucho a la gente, termino viajando mucho por mi trabajo, a la gente del hemisferio norte, lo que no hagamos por el sur les va a terminar golpeando en la cara eventualmente. Es una bomba que va a explotar. Ya pasó en el tema de salud, va a pasar con el cambio climático y va a pasar con muchas otras cosas. Entonces, esto es una inversión que tenemos que hacer de manera global. Tenemos otros programas relacionados al diseño, a la innovación, otros que tienen que ver con la celebración de los parques, simplemente como nuestros congresos. Celebramos un congreso anual en una región diferente del mundo. El año pasado fue en Monterrey, fue aquí en México. Este año es en Adelaide, en Australia. Después se va a Europa, luego se va a África. Lo vamos moviendo. Tenemos congresos regionales. En fin, tenemos programas que tratan de cubrir y darle opciones a los profesionales para que puedan abordar de mejor manera su quehacer todos los días y servir mejor a sus comunidades, que eso es lo que nos interesa mucho.
¿Estos congresos son de los que ya son parte de tu organización o son abiertos hacia la sociedad completa? O sea, ¿hay alguna invitación a la sociedad o es básicamente trabajo de todos los grupos que...
Bueno, la realidad es que de todos los profesionales que conformamos la industria en este país, que tiene muy, muy poco tiempo que la alineamos, en el 2016 se fundó la Asociación Nacional de Parques y Recreación aquí en México, la mayoría, o si no el 100% de ellos, no tiene formación
en parques.
Son personas que empezamos a trabajar en los parques por diferentes circunstancias, con diferentes antecedentes. Uno puede ser del marketing, otro puede ser del medio ambiente, otro puede ser de atención al cliente, otro de operación, otro de mantenimiento, porque sobre todo los parques de mediano tamaño o de gran tamaño son muy complejos de gestionar. Todos tienen diferentes cosas, ¿no? Entonces, definitivamente nuestros congresos y todas las actividades están abiertas a cualquier persona. Lo que nosotros pedimos es que un ingeniero civil, por ejemplo, se haga parquero. ¿Cómo se especializa un ingeniero, por ejemplo, en hacer lagunas o lagos para parques? ¿O cómo se especializa en diseñar o en construir anfiteatros? ¿O cómo? Entonces empezamos a cruzar industrias. Esta industria es una industria transversal, donde entran todos. Más para darles una idea, la industria, según la Asociación Nacional de Parques y Recreación de Estados Unidos, en los Estados Unidos, vale 150 mil millones de dólares al año y produce más de 1,000,000 de empleos en los Estados Unidos. La Asociación de Parques de Estados Unidos tiene 65 mil miembros. La mexicana tiene 1,000. Claro, la de Estados Unidos se creó hace 100 años.
Claro.
La de nosotros se creó hace 5 años. Estamos en el proceso.
Y la tercera parte de la población también.
Claro. Esa es una buena noticia, pero nosotros atendemos también desde Argentina hasta Guatemala, porque no hay asociaciones en el resto de América Latina. O sea, el primer congreso de parques que se hizo por parte de la asociación, y ya lo platicarás con Victoria, fue aquí en Mérida, en el 2018, y recibimos a 1,700 personas de 25 países. Entonces, hay el mercado, y sobre todo hay, dentro de las universidades y los chicos, la oportunidad de desarrollar una profesión, una carrera de vida dentro de los parques.
Claro.
Antes de entrar al aire, tú me decías, es que tenemos un montón de espacio. Exactamente. Tenemos el espacio. El problema es que nos falta expertise para gestionarlo. Y en eso tenemos que trabajar muy fuerte, ¿no?
Claro, yo creo que eso es muy importante porque mirando atrás, el Parque de las Américas sigue siendo muy visitado, sigue siendo famoso, los turistas van muchísimo cuando vienen. Pero si tú ves la extensión del Parque de las Américas, no tiene comparación con ninguno de los otros parques barriales. Hay algunos parques barriales muy interesantes como San Sebastián, que integran varias áreas. Sin embargo, el caso de San Sebastián, por ejemplo, es que para caminar no es cómodo porque no tiene muchos árboles. O sea, está como que hemos seccionado parques. En algunos puedes hacer deporte, en algunos otros puedes caminar, en algunos otros puedes sentarte, en unos no puedes sentarte porque ni siquiera hay bancas. Y estamos, ¿no? Y realmente cada área de la ciudad los necesita, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene un parque cerca? ¿Por qué no lo usas?
Bueno, la respuesta más inteligente a esto es que por falta de programación, que es la parte de recreación, ¿no? Una persona, por más interesada que esté en visitar el espacio, si no encuentra qué hacer en el espacio, no hay mucho. A veces hay gente que nos dice, es que ¿para qué tantos parques si la gente no los usa? Bueno, tenemos que trabajar en, y hay que ayudar a la autoridad, porque hay que decirlo con todas sus letras, manejar un inventario de 800 parques es un reto brutal. Económicamente hablando, socialmente hablando, en organización, en logística, tenemos que empezar a crear sistemas. Te decía, me ha tocado viajar por todo Estados Unidos, por muchas partes del mundo para conocer sistemas de parques, y la constante siempre es estandarización, procesos, tema de calidad. Y mientras no pongamos eso y hagamos continuidad y hagamos carrera en la función pública, va a ser imposible. Hay buenas noticias en esto. Está pasando que en el mundo se están empezando a conformar sistemas, y el maestro o la maestra de todo esto fue el Parque Central de Nueva York. Uh-huh. El Parque Central de Nueva York, que es un ícono urbano, que fue diseñado por Olmsted en 1850. Y yo creo que esta persona, que es el padre de los parques, por así decirlo, nunca pensó en la trascendencia de su legado. Se vio muy comprometido en los años 80. A finales de los 70, la ciudad de Nueva York estaba quebrada. Y después te compartiré algunas láminas para que las compartas con la audiencia. Y tenemos unas fotos del parque totalmente destruido, vandalizado, etcétera. Y los neoyorquinos se dieron cuenta que no podían, o más bien, la función pública, el gobierno, no podía. Y los ciudadanos se dieron cuenta que tenían que ayudar. Se juntan con el gobierno y fundan el Central Park Conservancy, que es una de las organizaciones que forman parte de la World Urban Parks, como ya miles, gracias a Dios, que son organismos público-privados. Y cuando hablamos privados, no estamos hablando de entes económicos, estamos hablando de entes sociales, claro, pero no son de la, claro, función pública. Entonces, el Central Park, desde hace más de 37, 38 años, está administrado por los ciudadanos. ¿Por qué está administrado por los ciudadanos? Porque el contrato que hicieron fue entre la ciudad y los ciudadanos, o entre el municipio de Nueva York, de Manhattan en este caso, y Nueva York, y perdón, la ciudad de Nueva York y el área de Manhattan y los vecinos, fue un contrato de asociación público-privada. Y desde entonces tienen mayoría en el Consejo de Administración del Parque los ciudadanos. Y no importa que salgan los funcionarios públicos y se vayan, sino que siempre tenemos personas que velan por los parques. Gracias al Central Park, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se han creado más de 2.500 organizaciones de la sociedad civil en todos los parques que te puedas imaginar. El que tú me digas, el Balboa Park de San Diego, está manejado por una organización entre el gobierno y entre la ciudadanía. El parques de San Francisco, parques de Michigan, de todos lados están así. Se llaman normalmente las conservancies o los friends of, los amigos de. ¿Qué ha creado eso? Pues el gobierno empieza a tener ayuda, pero no solo ayuda, empieza a tener ojos. Y empieza a tener que ceder un poco el control de estas cosas por la falta de continuidad. Que eso es muy importante. Entonces, a esto le debemos un poco también que los procesos tengan la esperanza de mantenerse cuando las autoridades se vayan. Y ya empezamos a implementar eso en México. Tenemos varios parques o sistemas de parques en potencia que están empezando a suceder bajo, pues a final de cuentas, la luz de un modelo jurídico que le permita a la ciudadanía trabajar. Pero aquí viene un problema importante, Tere. ¿Por qué yo? La mayoría de la gente me dice, a ver, ¿y qué voy a ganar en esto? Espérate, esto es un tema de ciudad y esto es un tema voluntario, ¿no? No, esto no es un empleo, esto es remojarte un poquito y decir, a ver, pues tengo que trabajar por mi ciudad, porque si no lo hacemos los papás, yo tuve la oportunidad de crecer como niño de la calle todavía. Yo viví primero en Buenavista y luego en Los Pinos y me tocó que mi mamá me gritaba para que me metiera, ¿no? Y en aquel tiempo el castigo era que te quedaras encerrado en el cuarto. Ahora lo que queremos es sacar a los niños del cuarto porque están con los aparatos, ¿no?, de video y todo. Y lo que estamos pensando es cómo transformamos la ciudad o la recuperamos a lo que teníamos antes, porque nosotros, los adultos de ahora, somos los responsables de que los niños estén en la situación en la que está. Y tenemos la obligación y la responsabilidad y la urgencia, esto es una urgencia, hay que decirlo aquí en la ciudad, de cambiar las cosas.
Sí, y yo pensaba ahora que decías el número de parques, yo siempre tengo en mente los 600 y cacho parques dentro del anillo periférico, ¿verdad? Pero ¿qué autoridad puede llegar y al menos en 3 años visitar todos los parques?
Ninguna.
Ninguna, o sea, aunque tenga un equipo bueno y aunque se dedique, tendría que visitar, no lo sé, o sea, 2 parques por día para hacerlo en un año. Y contando casi, solo los domingos descansar, ¿no? Entonces, pero ¿y qué? ¿Solo los visitaste y en lo que los planeas y en lo que ves cuánto cuesta y en lo que ves lo que le hace falta? O sea, es
imposible.
Pero además
te come el
tema porque no solo estás viendo parques.
Del costo de capital, porque tú tienes que renovar las cosas en 5, en 10 años.
Claro.
Y ya me decía Joel, Joel es el director, bueno, un director de los que hay en los sistemas, en el sistema de parques de Monterrey, y me decía Joel, oye Luis, tengo 21 años en el puesto, hay 1.400 parques en la ciudad de Monterrey y apenas llevo 500, me voy a jubilar y no le voy a terminar de dar la vuelta a los parques. Es un reto brutal, Tere, brutal.
Yo creo que sí es muy importante ese modelo de gestión público-privada, ¿no? Y estamos llegando a ese punto. Bueno, en obras empezó a gestionar esto desde el año 1995, 1998 empieza, porque es con ley, ¿verdad? Porque tiene que publicarse leyes y todo. Y ha funcionado en muchas de las dependencias de gobierno para hacer obra, ¿sí? No en todas ha funcionado bien, en algunas ha funcionado mejor que en otras. Pero el parque, si la gente se da cuenta de lo que implica que la gestión sea compartida, es otro mundo. Porque ya no es... Ya no tiro la basura y el ayuntamiento lo recoge, tiro la basura y yo la tengo que recoger.
Tenemos
poner un ejemplo así,
claro.
Básico, ¿no?
Tenemos una frase en nuestro mundillo que dice, en nuestro mundote que dice, el problema de lo público es que muchos ciudadanos piensan que es gratis y muchos funcionarios públicos piensan que es de ellos. Entonces, ni uno ni otro, ¿no? El espacio público es de todos, es de las generaciones que ya pasaron, son de los que estamos ahorita, pero son de los que vienen en 100, en 200 años. Imagínate que no haya pensado esa la persona que diseñó el Parque de las Américas. La gestión tiene que ver con un trabajo de todos. Si no trabajamos todos en conjunto y ponemos nuestro grano de arena y no solamente nos estamos quejando, las cosas no pueden cambiar.
Claro. ¿Qué dirías para cerrar, Luis? ¿Qué le dirías a los ciudadanos que nos están escuchando, a los ingenieros que nos están escuchando? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo. El problema es que no nos sabemos poner de acuerdo los mexicanos. Nos cuesta muchísimo trabajo sentarnos en la mesa, no lo tomamos todo personal, la sociedad está muy lastimada, es difícil, ¿no?, que la gente realmente se ponga manos a la obra y diga, bueno, voy a empezar a trabajar. Hay apatía también, y a veces hay diferentes visiones, ¿no?, que esto también es lo
es
que
normal,
es normal, pero lo que hay que hacer es tratar de trabajar en conjunto con la autoridad, porque no tenemos otra. Un grupo social podrá hacer algo, pero nunca tendrá ni el poder ni el alcance que tiene la autoridad en la ley, en los presupuestos, en todo esto. Y tenemos que lograr que los funcionarios públicos, los alcaldes ahorita presentes y futuros, los gobernadores presentes y futuros en nuestro país, puedan entender que esto no es un tema solamente de ellos, es un tema de la sociedad, y que la mejor inversión política que ellos pueden hacer es dejar este legado en manos de la comunidad, porque si no pasa esto, el siguiente alcalde va a decir, es que no era mío, y yo para qué lo atiendo. Espérate, es que no es tuyo, ¿no? Es de todos, y tu responsabilidad es poner las condiciones. Los ingenieros civiles tienen un tremendo papel que jugar en esto. De hecho, el Congreso Mundial de Parques Urbanos de Holanda el próximo año, y con esto cierro, se va a hacer entre la Organización Mundial de Parques Urbanos y entre la IFMI. La International es la, los ingenieros de los municipios, es la Federación de Ingenieros Municipales. Entre las dos organizaciones lo vamos a hacer, por lo importante que es la coyuntura entre la ingeniería y los parques.
Has dicho todo. Pues muchas gracias, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, el día de hoy, como vimos, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea y los parques son algo que apreciamos mucho. Esperemos que tanto ustedes que nos escuchan como nosotros que compartimos podamos seguir adelante siendo responsables de ellos. Se despide ustedes, Tere Ramírez. Muy buenas tardes.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.